1 septiembre de 2017. Tengo buenos recuerdos de aquella ocasión porque hacer el servicio social terminando los primeros estudios y fuera de la capital me mostró un lado distinto de la profesión, un lado increíble, pero también un lado horrible. No te voy a mencionar el nombre del hospital por respeto a mis compañeros que aún laboran ahí, pero en ese lugar hacía falta de todo: personal, medicamentos, equipo, material, todo lo que te puedas imaginar que se necesita para que un lugar como este funcione. A principios de año, justo cuando ingresé, me encontré con que acababan de despedir personal. Fue a los que no tenían contrato, que casualmente son las personas que más nos ayudan, a pesar de que están en el último peldaño, en la parte más baja de la nómina. En piso 2 estábamos de guardia solo 2 personas y los 2 éramos de servicio social. No sé en qué documento lo leí, pero se suponía que estaba prohibido para un estudiante estar en piso sin la supervisión de un residente. Arriba de nosotros teníamos a gineco y más arriba había una bodega que se conectaba con el cuarto piso del estacionamiento. De madrugada no había nadie cuidando la bodega ni en la ventanilla para entregar lo poco que aún quedaba en ella. Por lógica, el cuarto piso del estacionamiento era el espacio más vacío de todo el edificio. Los pocos coches que había se encontraban todos en la planta baja, pues era el único nivel iluminado de todo el escalofriante laberinto de cajones de estacionamiento. Ahí solo podía entrar personal, a los pacientes y a sus familiares no se les permite el acceso. Eran las 3 de la mañana cuando mi compañera me avisó que iba a salir de urgencia a hacer una llamada porque creo que su mamá se había puesto mala. No importaba lo que hiciera ni que se tardara el tiempo que quisiera, realmente no había nada que hacer. Según los registros, desde días antes, todos los pacientes de la unidad habían estado siendo dados de alta. En el día se marchaban y en la noche, que era cuando tenía mis guardias, no los volvía a ver jamás. Si la razón de la alta no era porque se habían curado milagrosamente, no entiendo cómo es que les firmaron su hoja de salida. En fin, aquella madrugada en piso 2 no había nadie, arriba en la sala de partos tampoco había nadie. En todo el edificio éramos solo 2 personas, ni siquiera había gente en recepción. Nadie en urgencias, ahí de plano tuvimos que poner un letrero para redirigir gente a otro hospital cercano. Tal vez puedas adivinar de qué lugar se trata. A final de ese mismo año, cuando yo ya había terminado, hicieron un reportaje de lo mal que estaba el hospital, y solo así la institución se vio obligada a invertirle dinero. Dieron las 3 de la mañana, mi compañera se había bajado a hablar por teléfono. Yo quedé completamente solo en el piso, y creo que en el edificio. Estaba tranquilo, en aquellos años tenía mucho que leer, así que en momentos como ese, recuerdo que me sentaba ante el escritorio de la entrada y abría mis grandes atlas. Había un silencio sepulcral cuando de pronto un gran golpe hizo retumbar gran parte del último piso. Puse atención porque se oyó algo así como la caída de unas cuantas hileras de estantes. Ese sonido se escuchó por varios segundos. Después de eso hubo un último instante de silencio y luego golpes en las puertas, gritos de angustia, chillidos, tropiezos, pasos rápidos. Algo había pasado en la bodega. Algo había pasado en la bodega. Me levanté de mi lugar y me puse a mirar hacia el techo, a pesar de que había un piso entero separándome del lugar de donde venía todo ese perturbador alboroto. No sé cómo describirte lo que estaba pasando, pero trataré de darte un ejemplo. Imagínate que un tanque de gas se está incendiando y está a punto de explotar. La gente se quedó encerrada en la bodega, la puerta de salida ya está completamente en llamas y a un lado están los cilindros. O mejor, imagina que en la bodega había una reunión y de pronto, por la puerta del estacionamiento entró un grupo armado y amenazaba. Tal vez ya habían ejecutado a alguien. o tal vez el edificio estaba a punto de derrumbarse y la gente quería salvar su vida esquivando los estantes que caían y sepultaban. Algo así pareció que estaba pasando porque de pronto se comenzó a escuchar que venía la gente bajando. El alboroto de pronto se concentró en las escaleras, fue haciéndose de menos a más. Fue una cosa espantosa, pero también inexplicable, ridícula, exagerada, aunque también fue inquietante, impactante y angustiante. Apareció la gente que venía bajando del tercer piso, tropezando, corriendo, saltando de a dos escalones. Era una multitud ansiosa, trastornada, aterrada. Personas que corrían por sus vidas como si el edificio estuviera colapsando piso por piso desde arriba. Te digo todos estos ejemplos porque evidentemente yo estaba muerto de miedo, solo que no sabía por qué debía sumarme a ellos y bajar corriendo hasta el patio para librar la tragedia. Solo podía imaginarme que algo malo había pasado en la bodega, pero tampoco me explicaba de dónde había salido toda esa gente. Eso no tenía sentido en lo absoluto. Ahí arriba no trabajaba ni una sola persona, solo podrían estar ahí gracias a haber entrado por el estacionamiento. Aunque he de admitir que eso no me pasó por la mente al momento, y francamente tampoco tendría mucho sentido. Para eso habría que explicar qué hacían en el piso más oscuro y más lejano de la salida de ese estacionamiento. En la carrera de medicina vi muchas desgracias por accidentes, pero jamás había presenciado el momento preciso en que estaban ocurriendo. La gente que se caía en las escaleras tiraba a otros, como todos iban desesperados, los que venían más arriba pisaban los cuerpos que quedaban en el camino. No era poca gente, había señoras, hombres, jóvenes, a un par de ancianos incluso los venían cargando. Se escuchó una explosión, se escucharon más gritos. Tal vez, pensé, eran los tanques de gas de la azotea, pero nuevamente, ¿de dónde había salido toda esa gente? ¿Se habrían saltado de algún edificio cercano? Pensé en ese momento, aunque eso tampoco tenía sentido, pues el hospital estaba en el centro de una plaza abierta, lejos de la pared de su vecino inmediato, que era, sí, un edificio de departamentos. No tuve de otra más que sumarme a la desesperación y bajar a como pudiera. Para ayudar a alguien primero tengo que ponerme a salvo, fue lo que pensé. Ya que me había metido entre la turba que empujaba y pisoteaba, recordé que había una salida de emergencia y que seguramente estaba vacía. Ni yo me lo creía. En la planta baja había gente tirada en el suelo. Algunos lloraban, otros se veían muy mal heridos. Había personas con quemaduras, caras hinchadas, rostros bañados en sangre, caras de dolor y otras de preocupación. ¿Sabes qué era lo otro que había? Doctores. Te juro por mi madre que cuando vi eso pensé que estaba muerto, no dormido, muerto, y que acababa de entrar a mi propio infierno, o que ese era el limbo para los médicos y sus aspirantes. Al ver eso mi instinto cambió, no pude salir del edificio, tenía que apoyar, ayudar a los otros doctores a lidiar con la emergencia. Hasta ese momento en que me agaché para revisar el estado de la gente herida, esparcida por la fría sala de espera, vi que las caras tenían algo, además del dolor y los coágulos de sangre. Eran rostros, ¿cómo decirlo?, muertos. No sé cómo explicarte que se veía claramente que les hacía falta vida. Las miradas estaban perdidas y los rostros afligidos parecía que se habían quedado grabados. No se movían, no relajaban la escalofriante expresión y no la destensaban ni un poco. Cuando me acerqué a uno de los médicos, este me dio la espalda. Quise rodear para buscarle la cara, pero esa persona se movía a la par, haciendo imposible que pudiera tener contacto visual para preguntarle qué estaba pasando. Asimismo como sucede en los sueños, o mejor dicho, en las pesadillas. A los de turno matutino más o menos los conocía, y la verdad es que no reconocía a ninguno de ellos. Al momento una persona me dijo que me saliera del edificio. Nunca la vi porque me tomó de la espalda y me empujó hasta la salida. Quería voltear, pero ella también me esquivaba. Salí unos pasos afuera de la entrada y las puertas se cerraron tras de mí. Me moví temblando hacia la orilla de la escalinata. Estaba sudando, tenía la boca seca y no podía respirar bien. Estaba muy espantado. El eco de aquellos gritos, llantos, lamentos seguía retumbando en mis oídos, pero poco a poco se empezaron a hacer menos, hasta que apareció, luego de un rato, un silencio que me provocó aún más terror. Me asomé al interior del hospital, pero ya no había nada, no había nadie. Entré y encontré que las cosas estaban de vuelta en su lugar. Ya no había manchas de sangre, no quedaba ni un paciente ni un doctor, ningún destrozo, ningún cuerpo inerte en las escaleras. Ya no olía a humo, pero extrañamente lo único que quedó fue el olor de la desesperación y de la muerte. A mí se me pusieron todos los pelos de punta y no tenía ni la más remota idea de lo que había ocurrido unos instantes atrás. Claro que pensé que había enloquecido, pero entonces volví a salir del edificio para mirar a todos lados buscando a mi compañera, por si ella había visto algo o me había visto actuar, bajar, dar vueltas en la recepción, pasar de la tranquilidad al desquicio en menos de 5 minutos, que fue más o menos lo que duró aquella pesadilla. Por ahí no estaba Laura. Regresé a recepción y caminé hacia las escaleras, aún apreciando que todo a mis alrededores había cambiado en un chasquido. De pronto escuché que se abría una puerta a mitad de un largo corredor. Me paralicé, pero luego sentí alivio al ver que se trataba de mi compañera. Me acerqué para verle el rostro porque me pareció que se veía afligida o espantada, pero lo que sí me di cuenta desde lejos es que estaba llorando. Crucé los dedos para que eso no fuera todavía parte del sueño y que al llegar ella no tuviera la cara congelada en una expresión de horror. Te juro por mi vida que sí lo pensé. Ella miraba para todos lados también, como si buscara algo que había estado ahí, pero que de pronto hubiera desaparecido. Mi compañera también vio la horda de gente, solo que ella, cuando escuchó el alboroto, se encerró en el baño. Me dijo que también oyó los gritos. En ese momento regresaba de hacer la llamada y sus instintos de supervivencia la hicieron buscar refugio. Intentando salvar su vida, trancó la puerta ya que también se imaginó que había una balacera en los niveles superiores. A pesar de esto, luego de que se escondió en un módulo hasta el final, escuchó que había mujeres adentro, llorando, hablando entre sollozos, desesperadas. Ninguna decía qué había pasado, pero además, Laura no les entendía, muy a pesar de que, según ella, algunas conversaciones se oían con claridad. Qué suerte que ella no vio lo que yo vi, aunque dice que cuando salió a ver a las personas que estaban en el baño, también pensó que todo era producto de una pesadilla, pero le desesperaba preguntarse y no saber en qué momento se había quedado dormida. Estuvimos callados un buen rato de regreso en el segundo piso, ella en su unidad y yo en la mía, mirando el techo y luego el suelo, pensando obsesivamente en lo que habíamos visto. Antes del final de nuestro turno hablamos un poco de eso y prometimos no decirle a nadie. ¿Sabes qué noté cuando entregamos turno la mañana siguiente? Que el personal que entraba se sentía raro, encontraban algo pesado en el ambiente y que aunque no lo decían, les cambiaba el semblante y el ánimo. Unas 3 semanas adelante llegué antes de mi turno porque iba a revisar unos documentos y archivos cierra siempre temprano. Mientras la encargada buscaba, me invitó a pasar, se puso a platicar conmigo. Los oficios que necesitaba consultar nunca los encontré, pero estuve conversando con esa señora durante mucho rato. Cuando se dio la oportunidad, le conté lo que nos pasó en la madrugada del mes pasado. Con una extraña tranquilidad, la señora me apartó de las mesas donde teníamos vaciados los archivos. Me llevó entre anaqueles y me señaló una caja vieja. Me dijo que a esa caja le hacía falta un año para ser enviada a archivo muerto. En la caja había una fecha escrita. En ese año explotaron unos tanques de oxígeno en la bodega. Lo que escuché realmente sucedió. Fue una cosa horrible que entonces dejó el edificio medio destruido. Como pude comprobar por lo bien documentado que estaba aquel suceso, había sido a la misma hora y el mismo día, solo que muchos años después. Ocurrió como si fuera un eco o una epifanía. Lo raro, más bien rarísimo, me dijo la señora, es que en aquel entonces no hubo muertos, tampoco hubo heridos. Allá arriba en la bodega, no había nadie cuando sucedió. Esto ocurrió hace como 8 años, yo estaba de unos 17. Lo que te voy a contar ocurrió un fin de semana en que me quedé a dormir en casa de un amigo porque íbamos a salir a una fiesta. No te voy a decir el nombre de las personas, aunque ya no hablo ni tengo relación con él ni con su familia. El papá de mi amigo era o es director de un hospital acá en el norte. En aquella ocasión el señor no quiso prestarnos el carro, pero nos prometió que nos iba a llevar a la fiesta y nos iba a ir a recoger. Dieron las 12 de la noche y el señor no aparecía. Tampoco nos quedaba tomar un taxi porque no queríamos gastar 800 pesos de ida y de vuelta. En fin, no tuvimos de otra más que quedarnos y perdernos el evento. A la 1 de la mañana el papá de mi amigo por fin llegó a la casa. Venía sudando, pálido, le temblaban las manos, tartamudeaba para hablar. Estábamos en la sala cuando él llegó por la puerta. Su esposa lo vio tan mal que inmediatamente supo que había pasado algo muy malo. Algo ocurrió en el hospital, pero no sabíamos qué, no se armaba de valor para decirlo. La verdad, así como se veía el papá de mi amigo, yo pensé que en cualquier momento le iba a dar un infarto. Lo sentaron ante la mesa y lo empezaron a tranquilizar. Pues resulta que el miércoles a su hospital ingresaron a una persona de esas que tienen mucho dinero, pero también tienen muchos enemigos. Desde el primer día, alrededor de esta persona empezaron a pasar cosas extrañas. Claro que el señor no había tenido oportunidad de platicarlo con su familia, y muy seguramente tampoco permiso de hacerlo. Pero es que lo que ocurrió al final lo hizo estallar. Es un hospital privado que cuenta con su propia seguridad. Aún así, a este paciente lo cuidaban sus guardias, quienes se instalaron afuera de su habitación. Lo voy a decir, pero ya ni siquiera parece sorprendente. Había también policía municipal cuidando afuera. Aún así, según el señor, en la primera noche que pasó esa persona en el hospital luego de su cirugía, alguien ingresó a las instalaciones con la intención de asesinarlo. No fue algo normal, desde el principio quedó claro que este paciente tenía problemas con personas que hacían alguna clase de brujería o santería, pero además las sabían trabajar. En el hospital pasaron cosas muy fuertes y cada vez se fueron poniendo más terroríficas hasta que, te lo digo de una vez, hasta que lograron matar a ese sujeto. Nadie sabe cómo ingresó la primera persona que había acudido a hacerlo. Se supone que alguien reportó en las cámaras la presencia de un sujeto que estaba actuando extraño. Dijo que era una persona completamente vestida de negro, con una máscara de color claro. Esa persona parecía saber dónde estaban las cámaras porque trataba de evitarlas o que cuando menos no saliera en la imagen con el cuerpo completo. Después sabrás por qué. El caso es que miraba hacia la pantalla como si estuviera mirando directamente a los ojos del empleado que también miraba la escena en la oficina de vigilancia. A todas luces se veía que era una máscara, aunque en un momento se dieron cuenta de que esa máscara no tenía agujeros en la boca, nariz ni ojos. La cara dibujada a la persona era muy extraña, según nos contó el papá de mi amigo. Era un burdo intento por recrear un rostro humano, con una boca inexpresiva y unos ojos bien abiertos y aterradores. Esto que veían en el centro de monitoreo ya estaba siendo comunicado en los radios de todo el cuerpo de seguridad, incluidos los que eran aún más privados. Unos fueron a buscar el lugar por donde se había podido meter, ya que la puerta principal del hospital estaba siendo custodiada desde la llegada de aquel paciente especial. Los que estaban en el piso donde vieron a la persona de la máscara acudieron de inmediato. Cuando llegaron al lugar, al dar la vuelta al final de un corredor, no encontraron nada. Por los radios les avisaron que se prepararan para defenderse y probablemente atacar, pues la persona seguía ahí, solo que fue muy extraño lo que hizo, dónde se escondió. Les avisaron por radio a los elementos que lo más seguro es que verían algo acechándolos desde el techo. El guardia que miraba la pantalla dijo que esa persona se elevó y pasó muy cerca de la cámara. Así como lo escuchaste. Quien lo vio dijo que era como un globo con una capa o una túnica oscura. Por eso era que esa cosa quería que no lo vieran bien las cámaras, porque en realidad no tenía cuerpo. Cuando dirigieron la vista al techo, las caras les cambiaron exponencialmente. Lo que veían no parecía que fuera algo humano en lo absoluto. Parecía un títere. Sus manos y su cabeza estaban hechos como de papel maché o de papel grueso. Lo demás solo era una tela negra y larga. Esa cosa estaba en el techo, pegada al ras, intentando realmente pasar desapercibida. Para ese momento al papá de mi amigo ya lo estaban tratando de localizar. Afortunadamente andaba cerca porque se le requería de urgencia. No supieron cómo actuar, no tenían permiso para disparar las armas adentro del hospital. Los guardias privados tal vez sí lo harían, aunque lo tuvieran prohibido. Lo más probable es que esa seguridad privada estuviera en camino al encuentro de aquella cosa que extrañamente había encontrado una entrada al edificio. Antes de que sucediera algo, los que miraban hacia arriba no se quisieron ni mover. Nunca habían visto algo así. Esa cosa se arrastró en el techo y se fue hasta las escaleras, que fue por donde subió. Los que estaban en el piso de arriba ya esperaban a esa cosa al final de ese grupo de escaleras. A mí no me queda claro con qué armas o con qué herramientas estaban intentando detenerlo, pues tan pronto como llegó a donde ellos, se le fue encima a uno y envolvió su cara, su cuello, sus hombros y hasta un poco abajo de las piernas. Al director le reportaron que el guardia que fue abrazado por esa cosa al principio se resistía y como que sufría, pero después se calmó y al parecer empezó a obedecer a esa cosa. Si le disparaban o le intentaban hacer daño, a quien estarían lastimando sería al guardia al que no le podían quitar de encima la capa. Quisieron someterlo para no dejarlo avanzar hasta que alguien estúpidamente le disparó. Tenía que ser alguien de la seguridad privada del paciente. El guardia que estaba debajo de la capa cayó al suelo y la cosa aquella a la que no se le veía ni siquiera en donde había perforado la bala, quedó suspendida. Un paréntesis, según me enteré, el disparo le dio en un brazo y no le causó mucho daño. Moviéndose como un humano, subiendo de a uno los escalones, esa cosa llegó al tercer piso. Evidentemente siguió habiendo disparos, pero ninguno de ellos detuvo a la perturbadora figura, que era controlada por una fuerza invisible. El siguiente era el piso donde estaba internado el paciente que recibiría la visita inesperada. Según el señor, esa cosa no se dejaba agarrar y claramente los impactos no le hacían nada. Por más que intentaron detenerla, esta iba donde se le daba la gana, ya que se pegaba al techo y se deslizaba aterradoramente. Se paró frente a la puerta de la habitación que seguía custodiada y ahí, como que se le acabó la pila, la figura colapsó, cayó al suelo y quedó inservible. Después de eso, a todos les quedó claro que solo había ido a ver en dónde tenían al paciente. No recibió la orden de matar, sino de averiguar e informar. En cosas de brujería no es poco común que se logre dotar de vida a objetos que siempre fueron inanimados. ¿Nunca has visto un maniquí caminando en la calle? ¿Jamás has visto una bolsa de basura que se mueve por el aire y atraviesa largas distancias llevada misteriosamente por un aire que no es tan fuerte como para levantarla? Los días que le siguieron, en su comida llegaron a aparecer cosas peligrosas como clavos y pedazos de vidrio. De pronto había repentinos incendios en el piso. Se quebraban los cristales de las ventanas, se encendían las alarmas todo el tiempo. El último día, el día en que consiguieron hacerle daño, estaban de visita unos familiares. Afuera de la habitación los revisaron y los obligaron a quitarse todo, a entrar descalzos y sin teléfonos. El día en que el papá de mi amigo llegó de madrugada fue cuando ocurrió algo horrible en ese hospital. Se estaban haciendo rondas de vigilancia cuando alguien encontró un agujero cavado en un jardín ubicado al interior del edificio. La puerta corrediza estaba abierta y había lodo en el suelo. Por ahí había entrado algo, ya que había huellas de un animal de cuatro patas. Alguien logró hacer un túnel para pasar por debajo del patio y entrar al hospital, aunque la verdad, según coincidieron todos, no parecía como si lo hubiera hecho una persona. Era más como si un perro grande hubiera cavado el agujero con las patas. Solo que a ese animal nadie lo vio entrar, nadie lo notó en las cámaras. Cuando dieron aviso, los compañeros no pudieron actuar. El perro se escabulló hasta el piso donde estaba internado aquel paciente que tenía escoltas afuera de su puerta. Por cierto, a esos escoltas el perro les arrancó la cara. El papá de mi amigo dijo que no alcanzó a ver a ese animal, pero que los testimonios mencionaban que tenía el tamaño de un lobo, con un rostro amenazador y sed de sangre. La bestia jamás hubiera logrado entrar a la habitación de no ser porque uno de los familiares le abrió la puerta. Se supo que quien le estaba haciendo daño era su tía, hermana de su mamá. A mí me pareció que podría ser de envidias, pues a esas personas nadie les negó la entrada, pues el paciente les tenía estima y confiaba en ellas. Sin que nadie pudiera hacer nada, se quedaron encerrados un buen rato en la habitación. Mientras tanto, el animal destrozó y devoró. Ahora entiendes por qué el hospital estaba en un gran problema. Sin embargo, el señor nos dijo que a las 9 de la noche recibió una llamada del representante de los dueños. Le dijo que transfirieran a todos los demás pacientes a hospitales cercanos sin importar el nombre de estos, y al terminar entregaran las instalaciones a un equipo que iba a llegar a atender la situación. Les pidieron que no dijeran nada de lo sucedido, pero creo que por la premura no les hicieron firmar nada. A mí me costó trabajo creer esto porque en las noticias no se supo nada al respecto, pero semanas adelante el rumor se empezó a correr por todos lados. Al momento la gente cree que es solo una leyenda, pero pues hoy te pude contar los detalles. Les mando saludos a todos aquellos que algo habían escuchado al respecto. No sé si saben el nombre del hospital Pónganlo, tal vez yo no lo diré. Espero que recuerdes que les habíamos prometido una recopilación de historias de un pequeño consultorio dentro de una farmacia. Ya nos llegó y la próxima semana lo estaremos compartiendo. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos y activa las notificaciones para ser de los primeros en escucharlos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.